Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Israel aprueba la pena de muerte por ahorcamiento a los condenados por asesinatos terroristas. El texto aprobado en el Parlamento obliga a los tribunales militares a imponer esta pena a los palestinos residentes en Cisjordania. Mientras, a los tribunales ordinarios que juzgan a los ciudadanos israelíes tendrán la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua. La oposición israelí dice que es una ley populista, inmoral y claramente inconstitucional. Segunda, el 80% de los refugiados sirios en Alemania regresarán a su país en los próximos 3 años, según el acuerdo alcanzado por el canciller Merz con el presidente sirio al-Sharaa. Se calcula que desde 2015, cuando estalló la guerra en Siria, recibieron protección internacional en Alemania más de 1,3 millones de sirios. Merz dice que ahora quieren volver. Tercera, el PP vasco denuncia que el 85% de los excarcelados con el artículo 100.2 del reglamento penitenciario son etarras. El último es Ángel María Tellería, condenado por participar en el primer asesinato de ETA a una mujer policía. Su hermana Almudena dice a La Linterna que es otra humillación más.
Nos han vuelto a victimizar. En mi familia estamos consternados y nos parece totalmente injusta. Este individuo solo ha cumplido 8 años de prisión desde que fue condenado a 42 años. Gracias a las políticas del gobierno que están negociando con terroristas a cualquier precio, incluso pisoteando la dignidad de las víctimas.
Y cuarta, la Guardia Civil interviene casi 5 toneladas de hachís en una narcolancha en el Golfo de Cádiz. La embarcación fue localizada desde el aire frente a la costa de Huelva, desde donde emprendieron la huida poniendo en riesgo a los agentes que tuvieron que hacer disparos disuasorios. Uno de los traficantes resultó herido en una pierna, pero ya ha recibido el alta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN, el mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto, nos salimos del carril, nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje con una grave situación de inseguridad en todo el país.
Esta ciudad, que está como a 7 kilómetros al norte de Makurdi, fue atacada. Parece ser que fue un ataque muy coordinado y parece ser que así como a las 10:45 en la noche los terroristas, los yihadistas, atacaron un puesto de policía muy cercano e intentaron también alcanzar la misión católica donde había muchos refugiados.
Así contaba en COPE María Lozano, portavoz de ayuda a la Iglesia necesitada, cómo se produjo el asesinato de 259 cristianos al grito de Alá es grande en Benue. Estaban durmiendo en edificios reconvertidos en alojamientos. Esto ocurrió hace menos de un año, pero la situación sigue siendo crítica. Durante mucho tiempo han sufrido choques por los recursos naturales entre pastores de la etnia Fulani y campesinos locales, además de tensiones étnicas y religiosas.
Sobre todo son conflictos debido muchísimo a tensiones étnicas, lucha sobre todo por tierra, y el conflicto se vuelve religioso cuando los que están tomando ahora más y más poder son los Fulani, que es un grupo militante muslim que está siendo muy, muy, muy radicalizado por ciertos sectores.
En la última década, el país africano ha visto cómo el terror se multiplica. Es imposible no acordarse del secuestro de 265 alumnas en una escuela de Papiri o de 172 personas en Kaduna. Más de 200 sacerdotes han sido secuestrados durante la última década en esa ola de violencia que asola Nigeria. Frente a esa dramática situación, la iglesia local trabaja sin descanso para devolver la esperanza al pueblo. Es por ello que la ayuda a la iglesia necesitada impulsa la campaña Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra, con el objetivo de dar a conocer el papel de la iglesia y prestar apoyo urgente para que pueda seguir trabajando. ¿Cuál es la situación de los cristianos en Nigeria? ¿Cómo se vive entre esta oleada de violencia? Hoy, otra vez, los cristianos perseguidos. nos hemos enterado de la muerte de 12 personas en un nuevo ataque. La inseguridad combina tres focos de violencia: los atentados de grupos yihadistas, la acción de las bandas criminales y los grupos extremistas de pastores fulani. Cualquiera puede ser víctima.
No solo atacan a los cristianos, sino también a los musulmanes que no comparten su agenda o su versión de Islam. Entonces es lo que sufrimos en Nigeria, muy terrible. Es una pena, pero pedimos que Dios nos ayude y también que nuestros hermanos cristianos nos ayuden.
Así nos ha contado el sacerdote Stanislaus Leoma, de la diócesis de Ayara, la situación del país. En un escenario de ataques y secuestros, la población está rota. Los sacerdotes son en muchas ocasiones el único refugio. El padre Leoma asegura que existe un plan premeditado para acabar con los cristianos.
Muchos cristianos viven bajo amenaza constante de ataques por parte de grupos armados. Hay asesinatos, secuestros, destrucción de pueblos y de iglesias. Las familias viven con miedo y muchas han tenido que abandonar sus hogares.
La fe de los cristianos nigerianos continúa firme. Las iglesias siguen llenándose para la celebración de la misa, mientras continúan aumentando las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
Los obispos están alzando la voz constantemente en defensa de la justicia y la dignidad humana. A pesar de la persecución, la fe sigue creciendo. Hay un aumento notable de vocaciones al sacerdocio. Nigeria sigue registrando las cifras de asistencia a misa más altas del mundo.
Por mucho que intentemos trasladar la realidad que se vive en muchos países africanos, lo cierto es que no es fácil explicar lo que pasa en zonas como la inmensa Nigeria. No hablamos solo de violencia o persecución de los cristianos, hablamos de gente que desaparece, de aldeas, pueblos que dejan de existir. De un día para otro te pueden secuestrar, atacar, matar, quemarte vivo, violar, solo por ser cristiano. Y no solo hablamos de Boko Haram, que también. Hablamos de los Fulani y de auténticas hordas de bandidos. En medio de todo este caos, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la campaña Sana Nigeria. Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra. Un intento de sostener a quienes sobreviven allí. Uno de esos protagonistas que hoy nos acompaña al estudio es Monseñor Ignatius Kaigaba, arzobispo de Abuja, la capital de Nigeria. Monseñor, buenas noches.
Thank you. I'm happy to be here.
Un placer. Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
Más de 200 sacerdotes secuestrados en los últimos años. ¿Cómo se vive pensando que puede ser usted el siguiente?
Well, it's a terrible feeling. And
es un sentimiento terrible.
You don't wish that to happen to anybody.
Y no quieres que eso le ocurra a nadie en absoluto.
Our priests are few because they are not.
Nuestros sacerdotes son pocos, no hay demasiados.
And when you lose one,
y cuando pierdes solo uno,
after having trained
después de haber entrenado a un sacerdote durante 10 años.
And colossal loss.
Es una pérdida grande y colosal.
Se dice que la violencia ya forma parte del día a día de ese norte de Nigeria, de las áreas cristianas. ¿Se puede vivir con miedo siempre?
Sí, lamentablemente es así, aunque no debería serlo.
We have a government that should protect everyone.
Tenemos un gobierno que debería proteger a todos.
Unfortunately, that is not the case.
Lamentablemente ese no es el caso.
And we live in this state of fear when you are on the road or even when you are in your house.
Y vivimos en este tipo de terror cuando estás en la carretera y cuando estás en casa también.
Because the criminals and the evil doers devise all kinds of ways to
achieve their means. Los criminales y los malvados devisan todo tipo de planes para conseguir sus objetivos.
Como pasa casi siempre, las mujeres son el eslabón más débil.
In this case, any human being that does not share their own ideas.
En este caso, cualquier ser humano que no comparta sus ideas o sus ideologías es un enemigo.
Christians are number one.
Los cristianos son el número uno en la lista.
But you also have Muslims who are moderate and who don't share their extremist ideas.
Pero también hay musulmanes que son más moderados y no comparten esas ideas extremistas.
So they are also victims.
Que también son víctimas.
Se habla mucho desde hace muchos años del terrorismo de Boko Haram, aquel secuestro brutal de aquellas niñas en aquella escuela, pasó a la historia. Pero hay más. Hay muchos más enemigos reales. Por ejemplo, ¿quiénes son los Fulani?
Fulani is an ethnic group.
Los Fulani son un grupo étnico.
In Nigeria, and they also inhabit other neighboring countries.
Están like en Nigeria, pero también inhabitan otros países vecinos.
Senegal, Ghana, Cameroon, Niger, Chad. They are quite a great population.
Son una población bastante grande.
¿Quiénes son lo que aquí llamamos bandidos? ¿Cuál es la violencia de los bandidos?
They all evolved from one source.
Sí, todos han evolucionado desde una fuente.
The Boko Haram wanted to convert everybody to Islam and make Nigeria.
Boko Haram quería convertir a todo el mundo al Islam.
And make Nigeria an Islamic state.
Y convertir a Nigeria en un estado islámico.
Then gradually they became militant and violent.
Entonces gradualmente se volvieron más militantes y más violentos.
And they started to kidnap, started to kill, started to do terrible things.
Empezaron a secuestrar, a asesinar, a hacer cosas terribles.
Now that gave birth to many bandits. Who came from different sources and
eso dio luz a distintos grupos de bandidos que vinieron de diferentes fuentes
and engaged in all kinds of criminal activities.
Que se ven envueltos en todo tipo de actividades criminales.
The Fulanis are basically herders. That is, they look after animals and
los Fulanis son básicamente pastores, cuidan de los animales.
Their intention also is to Islamize Nigeria.
Su intención también es islamizar Nigeria.
Le hago la pregunta al sacerdote, al padre Ignatius Kaigaba, no tanto al arzobispo. ¿Qué se le dice? ¿Qué le dice un cura a una familia, a un huérfano, a una viuda que ha visto cómo mataban completamente a su familia?
Words cannot express anything.
Las palabras no pueden expresar nada.
At best, you can only embrace that woman.
Lo mejor es que puedes hacer es abrazar a esa mujer.
And be present.
Y estar presente.
Because to have lost your family.
Porque haber perdido a tu familia.
And nothing to live for.
Y no tener nada por lo que vivir.
It can make some people to be suicidal.
Puede hacer que personas se vuelvan suicidas.
So words speak very little. We pray.
Así que las palabras dicen muy poco. Oramos, bendecimos.
And we ask for the grace of God for such a person.
Y pedimos la gracia de Dios para personas así.
¿Se puede perdonar, Monseñor? ¿Se puede perdonar ese tipo de criminales?
Humanly speaking, you cannot.
Humanamente hablando, no puedes.
But we Christians have been taught in the Our Father by Jesus Christ and in many places.
A los cristianos se nos ha enseñado que en el Padre y por medio de Jesucristo, en muchos lugares.
How to forgive.
¿Cómo perdonar?
The group from Spain, from Aid to the Church in Need that visited Nigeria.
El grupo de España de ayuda a la Iglesia necesitada que visitó Nigeria.
They heard it from those who were victims of this terrible evil, who were ready to forgive, and they said they have forgiven.
Han escuchado historias de personas que han sido dañadas por estos grupos terribles, que estaban dispuestas a perdonar y que habían perdonado.
Many live with bitterness and a broken heart.
Muchos viven con amargura y un corazón amargo.
But many we encourage to let go.
Pero a muchos les animamos a soltar.
And let God take control and let him do what he wills.
Y dejar que Dios tome el control y que haga su voluntad.
Hoy estaba escribiendo mi guión diario en el programa y mires a donde mires, el mundo está hecho un desastre. Oriente Medio, Venezuela y Cuba, un descerebrado en Estados Unidos, la guerra en Ucrania, el drama de la inmigración desde África y desde Asia hacia Europa y hacia el norte, el futuro de Europa. ¿Nos estamos olvidando desde Europa? ¿Nos estamos olvidando de África?
Well, I wouldn't say totally.
No diría que del todo.
If you had forgotten...
Pero un poquito sí.
But a little bit.
A little, yes.
If you had forgotten about Africa, I wouldn't be here.
Si hubierais today. Olvidado de África, yo no estaría aquí ahora.
The fact that the church here is aware of who we are.
El hecho de que la iglesia de aquí esté al tanto de quiénes somos y por lo que estamos pasando
shows that they have not forgotten.
Demuestra que no nos han olvidado.
But it has been more of a theoretical knowledge.
Pero ha sido más un conocimiento teórico.
Now we need to incarnate that theory.
Ahora tenemos que encarnar esa teoría.
And that is why I'm here.
Y por eso estoy aquí.
You see me, I see you.
Tú me ves, yo te veo.
I tell you what I feel and what my people feel.
Y te digo lo que siento y lo que mi pueblo siente.
In that case, it will move you in Europe to
y eso
do,
te,
to do
te moverá a ti como Europa a hacer algo.
Yeah, we have been receiving help.
Hemos estado recibiendo ayuda.
But we are saying there is more need now.
Pero estamos viendo que hay más necesidad
for
ahora.
Greater help.
Para mayor ayuda.
So we are not only appealing to aid to the church in need or to the Catholic Church.
Así que no estamos llamando solo a la ayuda a la iglesia en necesidad o a la iglesia católica.
We are asking the government to get involved.
Estamos pidiendo al gobierno que se haga parte.
La situación hoy para los cristianos es peor que hace 15 años, 10 años.
Certainly so.
Ciertamente sí.
When Boko Haram started, they just wanted to preach what they call pure Islam.
Cuando Boko Haram empezó, ellos solo querían predicar lo que ellos llaman el Islam puro.
But gradually they began to use force.
Pero gradualmente empezaron a usar fuerza.
They acquired sophisticated weapons.
Adquirieron armas sofisticadas.
And now they can shoot and bring down a plane.
Y ahora pueden disparar y derribar un avión.
And things are worse now because there is, you know, political element, and then
las cosas son peores ahora porque hay elementos políticos.
Yeah, you find governments that have come on board and they appoint only Muslims into very key positions.
Y vemos gobiernos que ponen solamente a musulmanes en posiciones muy clave.
Now we have a president who is a Muslim and
tenemos un presidente
vice president
que es musulmán.
Who is a Muslim.
El vicepresidente también es musulmán.
And in a few years ago they were all in charge of the military.
Y en tan solo unos años ya todos estaban al cargo del ejército,
Air Force, police,
la fuerza aérea, policía,
Navy,
la marina.
So we thought there was, or there is still, an agenda.
Y pensamos y vemos que todavía hay una agenda.
While we love our Muslim brothers and sisters,
aunque amamos a nuestros hermanos y hermanas musulmanes,
we are concerned that there is an Islamic agenda to conquer and take all.
Estamos preocupados porque vemos que hay una agenda islámica de conquistar y tomar todo.
Dentro de unos días, el Papa León estará en África. Empieza por Argelia, Camerún, Angola, termina por Guinea Ecuatorial. Es el primer gran viaje del Papa. Lo demás han sido viajes nacionales o en Europa. ¿Cuánto de importante es que el Papa visite África, el Papa misionero visite África?
It's because he loves Africa.
Es porque él ama África.
He has been to Africa in different parts many times.
Ha estado en distintos lugares de África muchas veces.
I have met the poor in Nigeria a few times.
Se ha encontrado con los pobres de Nigeria distintas veces.
And he has such passion for,
tiene tanta pasión
for those who suffer and
por aquellos que sufren.
And he is aware too that in Africa there is hope for the church, for the faith, the Christian faith.
Y está al tanto de que en África hay esperanza para la iglesia, para la fe cristiana.
When we visited the Pope just a few days ago, we asked him, please come to Nigeria quickly, we need you.
Cuando visitábamos a los pobres hace unos días, le pedimos, por favor, ven a Nigeria, te necesitamos.
His visit is therapeutic.
Su visita es terapéutica.
Y una última pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta personal?
Mm-hmm.
Una pregunta a Monseñor Caigaba, al padre Ignatius. ¿Cómo es posible, con lo que está viviendo y lo que está viendo morir, mantenga esa sonrisa?
Well, my motto is
Bueno, mi lema
through
es
the cross to the glory of God.
A través de la cruz para
that
la
is,
gloria de Dios.
That is my episcopal motto.
Ese es mi lema episcopal.
In Africa, in Nigeria, we say,
en África, en Nigeria decimos
suffering and smiling.
Sufriendo y sonriendo.
Yes, it is just our way of
sí,
getting rid of
es nuestra
the
forma de deshacernos de la amargura, de la tristeza
so,
y de todo eso.
It's less expensive to smile.
Es menos caro sonreír.
It's more expensive to frown and to be angry.
Poner una mueca y estar enfadado sale más caro.
So we are in the midst of hardships and problems,
así que en medio de la dificultad y los problemas
say,
estamos dispuestos y listos para decir
done,
que se haga la voluntad de Dios
and we tell our people,
y le decimos a nuestra gente
vengeance is not the case, it's not the issue.
La venganza no es el asunto.
Your heart is freer when you don't harbor evil. When you are able to forgive,
tu corazón
when
está más libre cuando no hay maldad, cuando eres capaz de perdonar, cuando eres capaz de abrazar.
That is the secret of our joy,
ese es el secreto
even in the midst of
de
suffering.
Nuestra alegría, incluso en medio del sufrimiento.
Sufriendo y sonriendo, nos ha visitado Monseñor Ignatius Kaigaba, arzobispo de Abuja, la capital de Nigeria, empujando esa campaña puesta en marcha por ayuda a la iglesia necesitada, Sana Nigeria. Que la persecución no tenga la última palabra. La persecución, claro, a los cristianos. Monseñor Kaigaba, Padre Ignatius, muchas gracias.
Thank you for taking the time to ask questions about Nigeria. It means you love it, you love Nigeria, and you are concerned about the progress of Nigeria. Let me say in the words I learned today, muchas gracias.
Gracias por este esfuerzo de preguntar y de interesarte por Nigeria. Veo que hay una preocupación real y en las palabras que he aprendido hoy quiero decir muchas gracias.
Thank you very much. Al norte del país, en la ciudad de Maiduguri, la cuna del grupo yihadista Boko Haram, ha estado hace unas semanas nuestro compañero y director de La Mañana de Fin de Semana, Fernando de Aro, para grabar un nuevo documental sobre los cristianos perseguidos.
Estas mujeres viven en el campo de refugiados de Wassa. Son mujeres que están huyendo, que han huido del terrorismo de Boko Haram. Están instaladas en este campo de refugiados donde no hay agua corriente, donde no hay condiciones sanitarias.
Desde su aparición en 2002, Boko Haram ha dejado más de 50.000 muertos, miles de secuestrados. Han atacado o destruido más de 18.000 iglesias y 2.200 escuelas cristianas.
El atentado se produjo el lunes a las 7 de la tarde, después de la puesta del sol. Yo había salido de Maiduguri a las 4 de la tarde para tomar un avión. La noche anterior sí escuché una explosión porque habían tenido un enfrentamiento los de Boko Haram con el ejército. Este es el terrorismo de Boko Haram.
Un país a medio hacer, lleno de contrastes.
Así es como trabajamos para hacer este documental. 40 grados en un coche sin aire acondicionado, al volante Friday, que es nuestro conductor, y ahí hay una vía de tren que no lleva a ningún lado, siempre con buen ritmo africano. No eres nadie si no sabes la letra.
Diez años después de su primera visita, ha vuelto a Nigeria para mostrar que la cosa no mejora, me parece. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La pregunta es muy directa. ¿La cosa sigue más o menos igual o ha empeorado?
No, la cosa ha empeorado notablemente. La cosa ha empeorado notablemente porque Boko Haram se ha separado, se ha escindido, hay grupos de todo tipo, como estáis contando, porque ya la persecución no solo es de Boko Haram, es del Estado Islámico de la zona, es también de los Fulani, que son una etnia que va contra los cristianos, porque el ejército no ha conseguido poner orden. O sea, cuando estás en Maiduguri tienes la sensación de estar cercado, estás en una isla y la sombra de Boko Haram o de cualquier grupo islamista está presente, te dicen no vayas a esta calle, no vayas a la otra, la situación ha empeorado, Ángel.
¿Qué es lo que más te sorprendió en Maiduguri, al norte del país?
Pues mira, me sorprendieron las conversaciones. Yo he ido a hacer un documental centrado en las mujeres que han estado secuestradas por Boko Haram. Y además conseguí entrevistar a una de las niñas de Chibuk, que ya no son niñas, que además estaban en manos del gobierno porque las tienen tuteladas. Bueno, conseguí una persona que era amiga suya y escondiéndose vino a un sitio y la pudimos entrevistar. Me ha impresionado hablar con estas mujeres, horas y horas, escuchándolas. Es inimaginable por lo que pasan. Es decir, son esclavas sexuales, les atribuyen maridos que luego mueren inmediatamente en el combate, tienen que sobrevivir con niños, se escapan por el desierto. O sea, muchas de ellas quedan definitivamente tocadas para toda su vida. Eso, o sea, el grado de barbaridad es algo difícil de imaginar hasta que no escuchas a estas mujeres. Esta es la primera cosa que me ha llamado la atención. Y la otra es esto que te decía, o sea, Amadeus es una ciudad muy islamizada, es decir, por ejemplo, estábamos en el Ramadán y si comes algo antes de que se ponga el sol, pues puedes correr algún tipo de riesgo. Y es una ciudad en la que la seguridad no está garantizada, es decir, el ejército no tiene el control y ya sabes tú que has vivido situaciones así, que eso siempre te hace estar muy inquieto, ¿no?
No me extraña. Viviste muy de cerca enfrentamientos de Boko Haram con el ejército. ¿Qué pasó?
Sí, mira, Boko Haram tiene una obsesión, que es tomar esta ciudad, y entonces siempre atacan a los puestos de la policía. Era de madrugada, a las 4 de la mañana, de pronto oigo un ruido que además es un ruido que identificas muy rápidamente porque es el típico ruido que hace una bomba cuando estalla, ¿no? Que es como si se abriera el aire, ¿no?
Sí, es un ruido metálico.
Sí, sí, digo, sí. Pero hombre, pues si estábamos aquí tranquilos y tal y cual. Entonces ya me levanté, le pregunté al del hotel y digo, oye, ¿qué pasa? Y dice, bueno, pues parece que es que están intentando atravesar un control, ¿no? Y a la mañana siguiente me dijeron, no, está la ciudad muy inquieta. Y fui a entrevistar a un pastor protestante y me dijo, cuidado, ten cuidado, porque es que están infiltrados por todos sitios, se están moviendo por todos sitios. Y digo, bueno, aquí la gente está exagerando. Bueno, pues nada, hicieron un atentado a las pocas horas y mataron a 23 personas, ¿no? O sea, Boko Haram es una presión continua y el ejército no tiene la capacidad suficiente para garantizar la seguridad, no ya de los que vamos, porque tú vas allí, coges el avión, entras y sales y no te pasa nada. Pero es que la gente, especialmente los que no están en la ciudad, los que viven en los pueblos de alrededor, viven permanentemente atemorizados y algunos lo que hacen es irse ya a los campos de refugiados porque no soportan más el miedo, ¿no? El terror, el ataque constante.
Imagínate esas niñas.
Sí. Sí, sí. Mira, estuve hablando con una chica, entrevistándola, que no se me va a olvidar en mi vida ya. Se llama María y ha estado 8 años en manos de Boko Haram. La secuestraron con 7 años y en el momento en el que, porque tú cuando eres una mujer y ya eres una mujer, biológicamente, te asignan un marido. O sea, te asignan un marido, te asignan a un bárbaro que te viola mañana, tarde y noche. Y esta muchacha, esta chiquilla, cuando se dio cuenta de que le tocaba el turno, o sea, lo que hizo fue escaparse al desierto. Se escaparon 10 y llegaron vivas 6. No había aprendido ni a escribir ni a leer. Bueno, pues fíjate lo que esta María, que tiene una sonrisa maravillosa, que está reconstruyendo su vida con mucha ayuda, con gente que le acompaña, un proyecto precisamente de ayuda a la iglesia necesitada para dar estabilidad mental, porque claro, cuando tú llevas 8 años metido, controlado por estos bárbaros, se te va al final la cabeza muchas veces, ¿no? Pues fíjate lo que han pasado estas mujeres, claro. Estas niñas, ¿eh?
Claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Nigeria es uno de los países del mundo donde más cristianos se mata directamente, se viola, se secuestra? ¿Por qué?
Bueno, primero porque es un país grande, segundo porque se ha desarrollado, ya sabes que en toda la zona del Sahel se ha desarrollado un yihadismo que ya no es solo yihadismo, ya es tráfico de droga, ya es tráfico de cualquier cosa. Y bueno, es que estos no se van de allí, o sea, lo que no puede soportar Boko Haram, como nos ha explicado el arzobispo de Abuja, es que la gente no le obedezca en ese Islam en esa interpretación que me explicaban, dice, si es que estos no saben ni de Islam ni nada, si estos son una panda de bárbaros. Entonces, el cristianismo tiene muchísimo vigor, tiene muchísima fuerza. Antes decías tú, las iglesias están llenas. Es una cosa impresionante. Además, es un mundo totalmente diferente al nuestro, ¿no? La gente no está en la iglesia calladita y sentadita.
No, no, es una juerga, sí. Para verlo, ¿eh?
Es para verlo. Sí, sí, sí. No, pero además acaba bailando. Yo,
sí.
Fuimos a grabar una cosa en una celebración por la noche y yo acabé bailando porque es una cosa llena de alegría, ¿no? Entonces, eso tiene una vitalidad impresionante y este islamismo, este yihad, no lo puede tolerar.
Claro. Oye, ¿el documental para cuándo, Fernando?
El documental tardaremos, porque es que tenemos como 20 horas de rodaje y son entrevistas en las que quiero cuidar no solo lo que se dice, sino lo que no se dice, los silencios, ¿sabes? Hacer una cosita cuidada, porque yo quiero transmitir todas las impresiones, sensaciones que yo he tenido hablando con estas mujeres. Muchas de ellas se rompen a llorar, otras no son capaces de contestar, y yo quiero mostrar todo eso. O sea, más que hacer algo tradicionalmente periodístico, hacer algo más, digamos, bueno, también es periodismo eso, es mostrar a estas mujeres todo lo que llevan dentro.
¿Tienes el título ya del documental?
Pues es que lo estoy pensando, pero no me sale.
Bueno, pues
estaba pensando en Voces de Nigeria, porque hay una, o sea, he intentado hacer lo que hizo Svetlana Alexeyevich con los de Chernobyl, pero me parece que es copiar demasiado. Estoy peleándome con el asunto, ¿eh? ¿Te puedes creer que hay días que pierdo el sueño con esto?
Es que es muy difícil, y más cuando lo tienes tan reciente y vuelves tan sonado.
Hay que dejarlo reposar.
Claro. Oye, pues cuando esté, me lo cuentas y ni qué decir tiene, lo vendemos.
Gracias.
Fernando de Aro, te escuchamos en el fin de semana de COPE.
Gracias.
Adiós, adiós. Asesinatos, secuestros a miles en Nigeria por ser cristiano. Para ello está la campaña de ayuda a la iglesia necesitada, Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra, con el objetivo de dar a conocer el papel de la Iglesia y prestar apoyo urgente, sencillamente, para poder profesar la fe.
Me quita esa canción de la cabeza. Oye, y no me extraña porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Colabora Comunidad de Madrid.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
¿Cuatro? 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio del petróleo ha dado otro susto. El barril Brent ha llegado a superar los $115. Solo en marzo el crudo se ha notado la mayor subida de su historia. Claro, la guerra. Aún así, a pesar de este nuevo incremento, los mercados europeos han aguantado y la mayoría cierra en verde. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El IBEX va remontando poco a poco las pérdidas de las últimas semanas.
Sí, es verdad que se ha acercado hoy el índice español ya incluso a los 17.000 puntos, ha subido un 1%, ha vivido otra de esas jornadas de volatilidad porque ha iniciado el día en rojo, como el resto de los mercados europeos, el alemán o el francés, también se han terminado dando la vuelta. Ese tono optimista de las bolsas europeas no se ha terminado de contagiar a Wall Street, que ha cerrado anotándose ligeras subidas casi plano. El del petróleo viene acompañado del incremento en el resto del precio de la vida. Por eso hoy desde el gobierno ya se abren a poder ampliar ese decreto anticrisis que aprobaron hace apenas 10 días. Lo ha dicho el ministro Carlos Cuerpo, de Economía, vicepresidente y primero, y además dicen que se estudia la subida en el precio de los alimentos. El de Agricultura, el titular es Luis Planas.
Por desgracia, esta crisis parece que no va a resolverse pronto. El precio de los alimentos es un tema que estamos siguiendo muy, muy de cerca. En la producción primaria no aumenten los precios para así intentar limitar el efecto sobre los ciudadanos de esos precios.
Apuntaba también Planas al precio de los fertilizantes, que han subido de forma imparable desde el inicio de la guerra.
Dentro de esa subida de precios hay que contar que no todo es negativo en las facturas. Ha llegado el buen tiempo, las renovables están trabajando a tope y eso se traduce en una factura de la luz más barata y con rebaja de impuestos. ¿De cuánto ahorro hablamos? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las renovables han cubierto el 84% de la generación de electricidad en marzo y han hecho de pantalla frente a un gas que ha duplicado su precio en el último mes. Los ciclos combinados han sido residuales. Marzo cierra con un precio mayorista de 42 euros megavatio hora, por encima de los 19 de febrero, pero lejos de los 284 euros de marzo del 22 en plena guerra de Ucrania. Desde entonces hemos triplicado nuestra capacidad fotovoltaica y reducido a la mitad el impacto del mercado diario de la luz en la factura, pero en junio pueden llegar los problemas. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Junio puede duplicar o triplicar los precios esperados para abril y mayo.
Así, la factura para un consumidor medio podría dispararse por encima de los 70 euros frente a los 50 de media que va a traer la primavera. Será momento de valorar si nos conviene un cambio al mercado libre en busca de una tarifa fija que nos dé estabilidad.
No tienen tan buenas noticias aquellos que tengan una hipoteca variable. Se confirma la subida del Euribor en este marzo, Iván.
Sí, el mayor incremento en los últimos 3 años en el principal índice para calcular este tipo de préstamos y supone ya el fin del alivio para miles de familias, porque van a ver cómo sus cuotas mensuales vuelven a subir en las próximas revisiones. El Euribor está ya por encima del 2,55%, impulsado por las tensiones en Oriente Medio. La guerra en Irán ha roto la racha que casi desde octubre del 2024 llevaba el Euribor a la baja. ¿Y en números qué significa esto para nuestra cartera? Bueno, por partes, si te toca revisar de forma anual, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, el encarecimiento va a ser de 12 euros mensuales, en torno a 150 al año. Si tu revisión es semestral, pues peor, porque estas son las más perjudicadas. Y es que el incremento es de casi 30 euros mensuales. Eso hace que la hipoteca se vaya por encima de los 300 euros al año más.
A lo mejor eres uno de los afectados por la huelga que ha dado comienzo hoy en 12 aeropuertos importantes de España, Madrid, Barcelona, Málaga. Protestas del personal de tierra encargado de carga, descarga de maletas. Son unos 3.000 empleados de la empresa Ground Force, que presta servicio para compañías como Air France, Lufthansa. La huelga podría afectar a más de 1 millón de viajeros.
No sabíamos nada, estamos como si fuera una situación normal. Lo que no sé si a partir de ahora nos va a afectar.
Me da pánico las colas de todo el mundo.
Nosotros nos enteramos anoche, sabemos que había huelga del personal de tierra, pero no había ningún problema, hemos llevado bien.
Si eres uno de los afectados, atento, que esto te interesa, Iván, porque tienes derecho a compensación si el vuelo se retrasa o se cancela.
Claro, por ejemplo, los vuelos que se retrasen más de 2 horas, la compañía debe ofrecer comida, bebida, llamadas telefónicas, incluso acceso al correo electrónico, incluido también el transporte entre el aeropuerto y el alojamiento, lo tienen que pagar. Si es cancelado, la aerolínea debe abonar el precio del billete en el plazo de una semana. Si el vuelo es de corta distancia, la aerolínea tendrá que devolver 250 euros, la mitad si ofrecen viajar al destino. Si el viaje es de media distancia, la cantidad asciende hasta los 400. Y por último, si el viaje es fuera de la Unión Europea o equivalente a más de 3.500 kilómetros de distancia, pues nos corresponde 600 euros de compensación. El procedimiento para reclamar, pues tiene que ser a través de la propia compañía, ya sea por escrito, a través de la página web, en los canales de atención al cliente o directamente en el aeropuerto.
La huelga, ¿por qué? ¿Cuál es la situación que les obliga? Hablamos de los motivos con Rubén Guayar, es del sindicato USO, uno de los que ha convocado estos paros. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿por qué? ¿Qué pedís?
Bueno, lo que estamos pidiendo es una actualización del IPC. Nosotros firmamos un convenio con una vigencia hasta el año 2025, 31 de diciembre de 2025, y en esa vigencia teníamos una recuperación económica del IPC para paliar un poco todo el impacto que podíamos tener y que habíamos tenido en la negociación del convenio durante el año 21, 22, etc. Entonces, hay una discrepancia entre el articulado propio que tenemos en nuestro convenio. La empresa interpreta que ya nos ha pagado lo que debería y nosotros interpretamos que tenemos un 324 pendiente de aplicar a toda la plantilla.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Qué seguimiento estáis teniendo, está teniendo la huelga?
Bueno, el seguimiento en el sector aéreo, al ser un servicio esencial, pues está siendo un tema complicado. Tenemos unos servicios mínimos que consideramos que pueden ser abusivos. Entonces, entre los servicios mínimos y demás, pues el seguimiento está siendo escaso. Pero sí que nos están llegando que hay pues bastantes retrasos y alguna que otra cancelación.
¿Qué dice la empresa? ¿Hay visos de negociar? Esto tendrá que terminar de alguna manera, Rubén.
De momento no tenemos respuesta ni llamada por parte de la empresa. Esperamos que nos podamos sentar a negociar y salir ambas partes de la mejor manera posible.
Y no sé si descartáis más paros, huelga indefinida incluso.
Bueno, la huelga efectivamente es indefinida. Nosotros tenemos marcado lunes, miércoles y viernes con unas jornadas y unos horarios determinados. Y efectivamente la huelga es indefinida. Entonces estamos esperando un poco un movimiento, un acercamiento por parte de la empresa.
Bueno, pues estaremos atentos. Al fin y al cabo esto sí que nos afecta absolutamente a todos. Rubén Guayar, del sindicato USO. Gracias, suerte y que esto acabe pronto.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Ya está con nosotros Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. En esta sección que tanto nos gusta, hablemos de ahorro. Hoy, de las cuentas remuneradas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la pregunta es muy directa. ¿Las cuentas remuneradas están bien remuneradas?
No.
Vale. Desarrolla.
Pues mira, España es un país muy ahorrador, pero ese ahorro está muy mal remunerado. A día de hoy hay más de 1 trillón de euros en cuentas que de media se están remunerando un 0,17%.
Los bancos entonces, que son donde tenemos las cuentas, ¿no están trasladando los tipos oficiales al cliente? ¿Así
correcto,
de fácil?
Así de fácil. Y por dar contexto al oyente, los tipos han estado de media los últimos meses entre el 4% y el 2%. A día de hoy están al 2%. Y los bancos no han estado compartiendo esas rentabilidades y están quedándose esa rentabilidad y esos ingresos.
Como ahorrador, es decir, como cliente de esa entidad bancaria, ¿qué deberíamos exigir?
Pues algo muy básico, que ese dinero que tenemos en nuestras cuentas corrientes genere ese rendimiento que el banco está recibiendo y sin asumir riesgos y que no haya ni condiciones complejas ni que te pidan, por ejemplo, que tengas que tener la nómina. Por ejemplo, nosotros en Trade Republic estamos remunerando el efectivo al 2,02 TAE sin necesidad de domiciliar la nómina y desde el primer euro. Lo más importante, ese dinero está protegido hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos.
¿Esa es la gran diferencia?
Sí, porque para mucha gente ese 2,02 TAE parece algo muy pequeño, ¿no? Pero si tú coges el ahorro medio que tiene el hogar español, que está entre 25.000 y 30.000 euros, entre recibir cero, que es lo que a día de hoy mucha gente estará recibiendo, a recibir ese 2,02 TAE, al final del año son unos 500 euros brutos anuales. Y es una decisión muy sencilla, muy segura, en la que puedes mejorar la rentabilidad del ahorro sin asumir ningún riesgo.
Hablemos de ahorro, mira que nos gusta esta sección, con Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Cuídate. Hemos entrado de lleno ya en Semana Santa, uno de los periodos del año clave para el turismo. Se prevé una ocupación que superará el 90% de media, sobre todo en destinos muy visitados como Andalucía, Castilla, León. Todo a pesar de los precios, hasta casi el 5% en algunas zonas.
Nos viene bien a todos porque vamos llenando cafeterías, restaurantes, tiendas. Jueves, viernes, sábado y domingo tengo casi completo comedor y estamos hablando de que es un comedor para unas 80 personas. Prácticamente yo estoy seguro que a medida de que vaya transcurriendo la semana completaremos comedor.
La mayoría de los visitantes, cuenta Mario desde Valladolid, serán nacionales. Vamos a ver cuáles son las previsiones de las agencias de viajes. Son muchos los que todavía pueden estar dudando si hacer una escapada, si hay sitio. Carlos Garrido es presidente de CEAV, la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Ahora recuperamos a Carlos Garrido. Mientras tanto, el Ministerio de Consumo avisa a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que están obligados a prorrogar los contratos de alquiler tras aprobar el Gobierno el decreto impulsado por Sumar y que va a ser rechazado en el Congreso. Tiene toda la pinta.
Seguramente sí. Para indicarles, dice Bustinduy que deben prorrogar los contratos de los inquilinos que lo pidan. Hablamos de unos 100.000 contratos que caducan entre el pasado 22 de marzo, el 31 de diciembre, no de este año, sino del año que viene, del 27. ¿Qué está haciendo el ministro con este escrito? Bueno, pues anticiparse claramente a esa caída del decreto de vivienda que Sumar consiguió arrancarle a Sánchez a última hora.
Hoy el Ministerio de Consumo ha enviado una notificación a 13 grandes inmobiliarias y fondos que acumulan más de 100.000 viviendas en alquiler en España para aclarar y especificar las condiciones del decreto ley de vivienda que, como saben, está en vigor y que incluye la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan hasta final del año 27 y el tope en el 2% de la actualización de las rentas de alquiler hasta entonces.
Pero la duda está ahí porque los juristas no se ponen de acuerdo en qué va a pasar con todos estos contratos y el decreto, como parece, no sale adelante. Ahora mismo, según el BOE, el Boletín Oficial del Estado, el inquilino puede renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este cada año y así hasta un máximo de 2 años adicionales.
Ahora creo que sí. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, a pesar de los precios y a pesar del susto de la guerra, ¿se están cumpliendo las previsiones para esta Semana Santa? ¿Pinta bien?
Bueno, realmente sí, porque la gente que tenía los viajes programados, los tiene programados. Las agencias de viajes no estamos cobrando ningún tipo de suplemento a nuestros clientes. Algunas compañías aéreas sí empiezan a hacerlo y, por lo tanto, sí, el volumen de reservas es bueno tanto a nivel nacional como en viajes internacionales.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. No sé si lo estáis notando. ¿Os afecta la subida de precios a la hora de reservar?
Sí, indudablemente el sector es muy susceptible a la subida de precios. Ahora no, porque estamos vendiendo paquetes que ya teníamos programados y las agencias de viajes no estamos cobrando, pero evidentemente esta subida se repercutirá en los paquetes turísticos próximamente.
Carlos, en el caso concreto, destino más que clásico en estas fechas, Málaga, ha habido polémica política en las últimas semanas. ¿Se nota el tema del AVE, de la línea del tren cortada?
Sí, muchísimo. Yo además les hablo desde Málaga, estoy viendo las procesiones, es verdad que hay mucha gente, pero sí, evidentemente esto ha afectado muchísimo a este destino en los viajes corporativos, en los viajes de MICE, en los viajes de grupos, y no solo a Málaga, todo el tema del caos ferroviario ha afectado mucho a la pérdida de credibilidad de los clientes Y sí, está fe. Se nota bastante en los clientes a la hora de desplazarse por España.
Hemos hablado mucho, Carlos, del tema de la guerra de Irán, cómo puede afectar al turismo en España, de forma buena por algún lado, por un lado, también nos puede afectar de otra forma. Sensaciones agridulces, ¿cómo lo estáis viendo desde las agencias de viajes?
Bueno, en lo que es el turismo emisor, a nosotros no nos gusta decir que España se beneficia, porque España no necesita que haya un conflicto en ningún sitio para batir el récord y que lo hubiéramos batido. Vamos a llegar a casi 100 millones, está subiendo el gasto por turistas y evidentemente esto cambia. Esto no es necesariamente bueno. Es bueno por un lado, pero es malo por otro, porque hay unos incrementos en los precios y realmente pues no sabemos cómo acabará afectando y si al final será realmente productivo para España, porque ya le digo que si no hubiera habido el conflicto también hubiéramos batido récord.
Bueno, en cualquier caso, digamos que nos gusta crecer, pero no así. Hay cosas peores, efectivamente. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Gracias por mostrarnos el termómetro.
Ustedes, buenas noches.
Adiós, Carlos. Hablando de viajes, Iberia y los sindicatos han cerrado ya el acuerdo del ERE voluntario en su plantilla. Serán casi 1.000 empleados.
Sí, 996 empleados finalmente en ese expediente de regulación de empleo. La aerolínea ha mejorado al 80% la retribución por prejubilación. También las condiciones de salida. Ese pacto concluye tras 3 semanas de negociaciones. Se establece bajas incentivadas para todos los colectivos con un importe de 35 días. Hay un tope de 30 mensualidades y el mínimo es de un año, de una anualidad. Además de esas prejubilaciones, también con salario regulador en función del colectivo, a partir de los 61 años, en caso de los trabajadores de tierra, también los pilotos, y de 58 para los tripulantes de cabina.
Nueva guerra en el gobierno por ese nuevo registro horario que quiere implantar el Ejecutivo y que el Consejo de Estado ha rechazado. Ya sabes, el pulso entre Carlos Cuerpo, Ministerio de Economía, y Yolanda Díaz, Ministerio de Trabajo, ambos vicepresidentes. Economía quiere que las pymes tengan más margen para poder aplicarlo si finalmente sale adelante.
Tú lo decías, Ángela, iba otro de esos choques entre ya el nuevo vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El también titular de Economía le ha dejado hoy uno de esos recaditos a su compañera de gabinete al asegurar que las pequeñas, también las medianas empresas van a tener que tener un plazo de adaptación mayor para adaptarse a ese registro horario que quiere implantar el gobierno. Ese registro que, como cuentas, no cuenta con el aval del Consejo de Estado. Cree este organismo que va a costarle a las pymes casi 900 millones de euros. Ha dicho Cuerpo en la SER que ese registro es buena idea, pero que lo importante es hacer un tránsito sin coste adicional para estas pequeñas y medianas empresas. En el texto del Ministerio de Trabajo, hay que recordar, aparece que el plazo de adaptación para esas empresas, para las pymes, tendría que ser de apenas 20 días. Un proceso, te lo puedes imaginar, casi imposible para, claro, muchas de esas compañías pequeñas.
Y atentos al último informe de competencia sobre... Perdón. Atentos al último informe de competencia sobre la red ferroviaria. Constata que tener diferentes anchos de vía en España está lastrando la competitividad de los operadores de tren. Lo digo porque si nos está escuchando el ministro y le encanta tantos mensajes, vamos, buen rollito.
El informe no es muy beneficioso para esto, para Adif, claro, para
luego se enfada.
Claro, bueno, para el Ministerio de Transportes incluso tampoco le viene muy bien este informe de competencia, en el que ha contado además con la opinión de casi todos los operadores, desde Renfe a Ouigo, pasando por Irio. De hecho, incluso ha participado la propia Adif. En España hay que recordar hay 3 tipos de anchos de vía: la ibérica, la estándar y las de alta velocidad. Bueno, pues competencia deja claro una cosa, que esto, que era un obstáculo para el tráfico internacional, también ha creado barreras al tráfico nacional. ¿Cuál es, por ejemplo, la principal? Pues ese ancho de vía, porque el sistema ferroviario español tiene una característica particular y es que hay hasta 3. En el caso de los servicios de viajeros, existe una solución técnica para que un mismo tren circule por ancho estándar, también por ancho ibérico, pero el número de fabricantes de material rodante de rodadura desplazable es limitado. ¿Esto qué significa? Que los operadores tienen hasta un punto para construir ese tipo de trenes. Y claro, lo ves hasta un punto de que trenes de alta velocidad a 300 kilómetros de hora por hora, pues en la actualidad no hay alternativa, por ejemplo, a los Talgo, que los venimos comprando, y a los trenes Abril. Ouigo e Irio aseguran, Ángel, que esta singularidad de la red española añade mucha complejidad técnica a la operación y que está reduciendo, y mucho, al menos eso cuentan, la disponibilidad de los trenes.
Pues lo que faltaba. Oye, y una cosita más, los microcréditos volvieron a crecer el año pasado, casi un 50% con respecto a 2024.
Son las cifras que han aportado hoy las empresas dedicadas a estos micropréstamos, habitualmente llamados créditos al consumo. Hemos hablado alguna vez en esta clase de economía de ellos. Se concedieron más de 2,6 millones de estos micropréstamos el año pasado para un valor total de 1.230 millones de euros. Además, según estos datos, el importe medio por préstamos sigue bajando, eso es lo que dice la patronal, de los 371 euros del 2024 a los 322 de media del año pasado. Según estas empresas, estos se utilizan para cubrir necesidades de liquidez de pequeño tamaño. Se usan en un plazo medio de entre 22 y 30 días y hay que recordar una cosa importante, que el gobierno pues quiere limitarlos, quiere limitar su uso, y para ello ya ha aprobado una regulación con la que todos estos créditos, estos microcréditos, tienen que ser autorizados por el Banco de España, y en esa misma ley se limita el porcentaje de los intereses para que no sean, dicen desde el gobierno, tan abusivos en muchos casos.
Y mira qué noticia, se nos llena la boca en esta sección y en tantas otras, hablando de datos macro, de la inflación, hablando de los precios de la energía, de los efectos de la guerra. Mira, te pongo deberes.
A ver, venga.
Estoy leyendo en ABC, firma el colega Xavier Vilaltella. El abandono de la ganadería de vacuno y de ovino encarece la carne en un año un 17%. Esto sí que es economía real. Sí. Si vas a comprar para la hamburguesa y dices, coño, la cabaña europea de vacas cae en 10 años un 10%. La cabaña de ovejas un 30%. Al parecer, el porcino español resiste. Dice, la crisis del cerdo llega en plena escalada de precios de la ternera, el pollo y el cordero. ¿Te acuerdas de cuánto han subido los huevos, por ejemplo, y cosas así?
Sí, era casi creo un 20% en el último año.
Pues un 17% la carne.
Acuérdate, la semana pasada, Ángel, hablamos con una ganadera de leche de vacuno.
En Cantabria.
Claro, en Cantabria. Y nos decía que esto iba a ser un problema también. Porque, claro, si tienen que tirar hasta la leche, igual la carne le sale más cara también.
Dice, el mercado de la carne de bovino, ovino y caprino en Europa vive inmerso en una espiral destructiva sensacional. Mientras los precios avanzan a doble dígito en los supermercados, en el campo cierran explotaciones hasta el punto de que no es exagerado decir, pues directamente, que se está yendo a la ruina.
Es que nos dijeron que tenían que tirar incluso en algunos puntos la leche, solo en ese sentido, imagínate con el tema de la carne. Les está yendo bastante mal, ¿eh? Nos lo han contado varios ganaderos y tenemos esto pendiente, así que si quieres, pues mira, pues me lo apunto para la semana que viene.
A la vuelta de Semana Santa
hablamos con ellos.
Hacemos un día el sector vacuno y ovino. Ojo, absolutamente fundamental desde el punto de vista medioambiental y, qué decir, desde el punto de vista del mercado.
A ver qué nos dicen.
Iván Alonso.
Venga.
Gracias, amigo.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro,
la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros, claro, en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.